mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:05, soy Cristina Ahumada. Seguimos en la mañana en Cuenca y os contamos más noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Porque están pasando un montón de cosas más, ¿verdad, Noelia?
Sí, un montón de cosas más.
No dan abasto de nuestros servicios informativos.
Estamos todos ahí fuera. Vamos, no te lo puedes ni imaginar.
Una pila de redactores ahí.
Una pila de redactores ahí, todos locos.
Saliendo humo de los teclados.
Sí. Bien, entonces te voy a hacer un pequeño resumen.
Venga, vale.
No, hombre, hay cosas interesantes.
Claro, por supuesto.
Hay cosas interesantes. Hemos estado en el Ayuntamiento de Cuenca. Vamos a retomar otra vez el...
Sí, lo de la administración local.
El tema de la administración local. Vamos a ampliar un poco porque también hemos querido hablar de este tema con el Ayuntamiento de la capital, en concreto con el teniente de alcalde Darío Dolz, que bueno, ha dado una rueda de prensa para contar una serie de asuntos que luego vamos a explicar un poquito más en profundidad. Pero bueno, le hemos preguntado que si el Ayuntamiento, si el consistorio cumple con los requisitos que se recogen en esta reforma de la ley. Ha dicho que, por un lado, el sueldo del alcalde sí cumple los requisitos, y es que el alcalde tiene que cobrar un 35% menos que un secretario de Estado. Entonces, el alcalde de Cuenca cobra 57.000 euros brutos al año.
Sí.
Y el tope está, según ha dicho Benjamín Prieto, entre unos 70 y 71.000 en función de una serie de complementos, pero bueno, que ese era más o menos el baremo o el tope, por decirlo de alguna forma. Pues bien, el alcalde de Cuenca lo cumple en ese sentido. Además, también ha dicho...
que esos 7.129 millones de euros de ahorro de la alcaldía de Cuenca no van a salir porque no hay que bajar el sueldo del alcalde.
No hay que bajar el sueldo del alcalde y tampoco hay que reducir ni liberados ni personal eventual, que es una de las cosas que se recogen en la ley, porque a día de hoy el Ayuntamiento de Cuenca cuenta con menos personal eventual que el que permite la ley. Es decir, la ley permite X personal eventual en función de la población. Bien, pues en este caso el Ayuntamiento de Cuenca tiene 4 personas, o sea que tendría que contratar más para poder llegar al
mínimo. O sea, incluso podrían ampliarlo, ¿no?
Podrían ampliarlo, no lo van a hacer, ¿vale? Pero podrían ampliarlo en concreto en el personal eventual y también en el concreto de las liberaciones de los concejales.
Vale. Pues así ahí que... tampoco va a haber ahorro.
No, en el Ayuntamiento de Cuenca no.
Pues hasta 7.129 millones de euros...
Pues sí.
Pasará en otros ayuntamientos,
claro.
En otros sitios.
Uh-huh.
Vale, perfecto. Más cositas.
Más cosas. El Ayuntamiento de Cuenca ha otorgado durante el año 2012 un total de 204 licencias de actividad económica en la capital a coste cero. En el año 2011 el Ayuntamiento aprobó dejar de cobrar por este tipo de documentación.
Sí.
Eran cerca de 120 euros por nueva apertura de nueva licencia y unos 30-38 por el cambio de titularidad de las actividades económicas. Pues bien, dejó de cobrarlo y este año pues han sido un total de 204 las que se han solicitado. De ellas, 80 han sido nuevas aperturas de negocio y 124 cambios de titularidad en los mismos.
Ah, vale.
Está bien. Hombre, comparado con el año 2011, está más o menos igual. O sea, también fueron unas 200.
Sí.
Entonces, bueno, no ha habido un aumento, pero tampoco ha habido una reducción.
Está bien que
con
se
lo
mantenga.
Cual se ha mantenido, o sea que bueno, pues está
muy bien,
pues
que
está
se
bien.
Mantenga.
Sí.
Vale,
sí, sí.
Genial, es pues bueno, nos alegramos, por lo menos eso se mantiene, que no baje.
Que no baje.
En otras ciudades es súper caro.
Sí, lo sé.
Sí.
Muy, muy caro.
Pero muy caro. De más de 1.500 euros, ¿eh?
Muy, muy caro. Tengo algún amigo que ha intentado algo y...
Y la licencia de actividad...
Sí, sí, sí.
Wow.
Le costaba decir, pues ya no lo hago.
Sí, ¿sabes? Claro.
O sea, directamente.
Claro. ¿Y más cosas? ¿Nos cuentas?
Sí, han cambiado... Bueno, a partir de hoy cambia... Hay una serie
de
cambios.
Ah, sí, los autobuses de Alave.
Sí, en la línea 12, en la línea que va el Ave, en concreto, en 3 semanas. En 3 semanas lo que hay es una modificación de horarios, ¿vale?
Sí.
Son 5 minutos, para adelante o para atrás.
Vale.
En concreto, pues ahora, de lunes a viernes, pues los horarios serán a las 11:25, 12:55, 14:40, 16:35, 18:25 y 19:40. Lo que se ha cambiado ha sido 5 minutos.
Vale, se adaptan.
Se adaptan a los trenes que llegan y van. Y luego también el fin de semana habrá 2 nuevos horarios.
¿Sí?
A las 2:05 hacia la estación y a las 2:35 desde la estación.
Muy bien. Sí, porque había ahí unos trenes que
quedaban... Sí, el de Alicante.
No se quedaban cubiertos. Sí.
Me pasó a mi madre que no se tuvo que coger un taxi.
Claro.
Así fue.
Sí, sí, había varios trenes que se quedaban ahí sin que pudiera subir en autobús. Pues qué estupendo. Pues nos gusta todo lo que tenga relación con el tren. Nos encanta. Pues ampliaremos estas y otras noticias como todos los días a partir de las 2:20 en mediodía. Cope, que tengas un lunes estupendo.
Igualmente.
Nosotros vamos a seguir con más protagonistas.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Y con esta sintonía a la 1:10, ¿qué es lo que nos toca? Seguro que lo sabéis ya todos muy bien. Vamos a escuchar la sección de opinión de don Luis contra viento y marea. Ya lo sabéis, arremetiendo, como siempre, contra todo.
Buenos días, señoras y señores. De nuevo estamos aquí a comentar algo de la semana. Y hoy precisamente el comentario me ha surgido a partir de las 3 o por ahí más o menos, donde he oído un comunicado, un noticiero de Radio Nacional, donde hablaban de el tema de la seguridad social y de todas estas historias, de la manifestación blanca y demás. Y es que me ha llamado poderosamente la atención una cuestión. Es que resulta que dicen aquí luchan por la seguridad que sea pública, sanidad pública. Y a mí me hace muchísima gracia eso de la sanidad pública, porque hay un misterio que yo no logro descifrar. No sé si alguno de ustedes me lo lograría decir. Porque resulta que según los datos que yo tengo, que tampoco yo lo voy a decir como cosa política, hay en España 8 millones de pólizas de seguridad privada. Es decir, 8 millones, no sé si son de ciudadanos, o son 8 millones de pólizas, que al ser muchos de ellos de familia, pues serían muchísimos más en la seguridad privada. No lo sé. Ese es un dato. Segundo, hay otro dato muy curioso, que es que los funcionarios públicos precisamente tienen su seguridad privada, que es la Mufasi. Incluso los sanitarios, según me acaba de decir aquí el médico de mi pueblo, desde antes del 90 también tenían la Mufasi, es decir, una seguridad privada. Es curioso. Resulta que la seguridad pública es buenísima. Y hay 8 millones de españoles, o 8 millones de pólizas, no sé lo que es, si fueran de pólizas serían 16 millones de españoles, que son los que pueden y se van a la seguridad privada. Y están los señores funcionarios, que el 80% de los funcionarios, según los datos que yo os he, tampoco los he contado ni nada, sino lo que he leído, esos 80% están también en la MUFACE, es decir, en la sanidad privada. Y luego nos vienen vendiendo a los demás que la sanidad pública es buenísima, que es extraordinaria. Pues muy bien, resulta que en España todos los que pueden, todos los que tienen dinero se van a la sanidad privada. ¿Y para quién queda la sanidad pública? Pues para los que no pueden otra cosa. Y curiosamente, los funcionarios públicos, insisto en lo de público, se van a la sanidad privada, que es a la MUFACE el 80%. Pues muy bien, señoras y señores, a mí me gustaría que me explicaran este misterio. Si tan buena es la sanidad pública, tan buena, ¿por qué resulta que los que pueden, los que tienen dinero, se van a la sanidad privada? ¿Por qué? ¿Es que son todos tontos? ¿Es que son subnormales? Porque encima, la inmensa mayoría de esos señores que tienen pólizas privadas están pagando también la seguridad pública. O sea, quiere decirse que en España el que tiene algo de dinero es, iba a decir un palabroto, pero no lo digo, es un imbécil, es un necio. Porque teniendo la pública, que es muchísimo mejor, que es maravillosa, se van a la privada. Y los funcionarios públicos, insisto, en públicos, se van también a la seguridad privada, a la MUFACE, que tiene para ir en sitios, siempre que cosas privadas. ¿No creen ustedes que este es un misterio que nos debían explicar? ¿O no será simplemente que, como siempre, hay espabilados, hay listos, que lo que quieren es vivir a cuenta del tonto? A cuenta del pobre. Siempre ha habido la historia así. Siempre ha habido gente que lo que ha querido es engañar a los pobres para vivir a cuenta del pobre. Esto ha sido así toda la vida. Y siempre han dicho que el listo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Pues también aquí puede ser que sea lo mismo. El listo quiere vivir de la sanidad pública y a cuenta del pobre, que es el que espera a las listas, el que se muere si no le llegan las cosas a tiempo, etcétera, etcétera. Yo simplemente pues pienso eso. Me gustaría que ustedes también lo pensaran y razonaran. ¿Por qué? Pregúnteselo. El que puede se va a la seguridad privada. ¿Por qué? Porque claro, lo que yo propongo siempre es que el pobre pueda ir donde va el rico. Y el pobre puede hacer como el funcionario público, elegir el hospital que le dé la gana y el médico que quiera. Eso es lo que yo quiero, ni más ni menos. Y eso es lo que me parece justo. Y eso es lo que me parece para bien de la sociedad y para bien de los necesitados. Lo contrario me parece una engañifa. Sanidad pública, bueno, ni pública ni nada. Sanidad buena. Y sanidad que cada uno elija ir al médico que le dé la gana. Como si quiere ir al Matarife. Es asunto suyo. Que vaya donde quiera. Y el Estado que pague, como pasa, por ejemplo, según mis noticias, en Francia y en otros países. Usted va al médico que quiere y a continuación el Estado paga. Punto pelota. Y no hay más que hacer. Señores, que no se dejen ustedes engañar. Usted que es pobre, usted que no puede ir a un privado, pida el mismo derecho del que tiene dinero, ir al privado. Y el mismo derecho que tienen los funcionarios públicos de ir al médico que les sale. Me dicen más o menos. Tienen la MUFASE, que no sé lo que significa, pero significa que todos ellos van a hospitales privados. ¿No les parece a ustedes lo lógico? ¿Vamos a pensar que en España todos los ricos son tontos? ¿Son imbéciles? ¿O los tontos son, como siempre, los que fastidian y pagan el pato, que son los pobres? Señores, pensemos un poco más y dejémonos de historias. Que cada uno de los pobres pueda ir donde va el rico, y quien pague sea el Estado, como pasa en otras naciones. No se dejen ustedes engañar y razonen, y razonemos todos. Nada más, hasta el próximo día, si Dios quiere.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. What's wrong with me? Why do I feel like this?
Llevo yo un marchón todos los lunes hasta ahora.
Ya te veo, ya. Además, me ha hecho gracia porque...
Uy, Luis Miguel, 3 años. Acércate al micrófono.
Que no se me oye. Ahora sí.
Se me escucha.
Es la poca experiencia.
Tres años cumplimos mañana. Lo vamos adelantando ya a nuestros oyentes para que sepan que mañana tenemos un programa súper especial.
Lo he dejado yo aquí.
Preparado. Qué de horas, ¿eh? Tú échale.
Madre mía.
Una vez a la semana...
Sí.
Y estás como 15 minutos.
Pues,
50. Pero tengo
una calculadora. ¿Me vas a pagar al final o cómo
yo
va?
Yo necesito
esto?
Una calculadora, claro que sí, con mucho amor y mazapán,
no,
en Navidad.
Sabes que no.
15 por 52.
A ver.
Por 3 años.
Sí. ¿Se acuerda usted de la secretaria del 1-2-3?
2.340 minutos de radio.
Bueno.
Sí, hombre, a ver, hay semanas que no ha habido y tal. Pero bueno, también hemos echado los 15 minutos.
Papa,
y también hemos hecho semanas que hemos estado mucho más tiempo.
Para contraprogramar el programa.
Sí.
No tuvimos, pero bueno, sí, la gran mayoría.
Claro, la actualidad.
Con mucho gusto, hombre, claro, la actualidad manda, evidentemente.
Más de 2.000 minutos que llevas en COPE. Yo los míos no los voy a contar.
Los tuyos, además. No, además tengo que decir, y vamos a hablar hoy en el programa, que esta señorita, o esta señora, que es muy, muy profesional, no solamente trabaja aquí en la radio, sino que cuando está afuera también está pendiente de las cosas. Y anoche me llamó,
sí,
para que diera un programa en televisión,
hombre,
que estaban echando sobre consumidores. Con lo cual, no solamente es lo que estás aquí, sino también fuera.
Salvados de la Sexta.
Estás preocupada por tu programa.
Sí. Son 24 horas. Es que siempre yo me acuerdo mucho de ti los sábados por la noche cuando salgo y ponen canciones. Digo, mira, está el lunes para Luis Miguel.
O sea que, bueno,
sí.
Eso está bien, para ponerme la salud. Muy bien, muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Hombre, la de mentirosa de la semana, de hace 2 semanas, fue por eso.
Sí, va muy bien. Hay canciones que van. Que
es que vienen al pelo. Pues sí, el programa del cliente perfecto.
Lo cual, yo que no estaba viendo y que me llamaste,
sí,
para que lo viera y todo eso, me hizo gracia porque además dice mucho de lo que nosotros comentamos normalmente. O sea,
sí,
que recogía lo que
sí
era el sentir de lo que nosotros decimos. Y bueno, pues desde los servicios famosos de atención al cliente, que vamos a hablar porque he descubierto.
Uy, lo que decían, ¿eh?
Sí, no, pero sí, es que. es cierto.
Lo de los seis minutos y tal.
Y eso
tal,
tengo que decir, sí, porque además yo que he trabajado en una empresa de estas, no para vender, sino para otro, pero eso está sí. muy medido y muy controlado, y si estás mucho o no estás. Y yo entendía muchas veces también a los que hablaban que se sentían muy frustrados, pues sí. decía tú que te preocupas del programa y cuando sales y no sé qué, que eres, intentas hacer las cosas bien y eres una profesional, ¿no? Pero uy, sin ánimo de dar jabón.
Todo eso,
¿no?
Mañana.
Una cosa realizada. No, pero es verdad. Pero es decir, cuando tú haces un trabajo no puedes atender, a ti lo que te gusta es atender a la gente en condiciones.
Frustrante.
Y cuando estás atendiendo a alguien y alguien te dice, no, es que llevas mucho tiempo, oiga, es que yo lo puedo hacer a alguien, que le
es que necesito tiempo.
Enseñen técnicas, pero si alguien quiere hacerlo, sí. hasta, y además, ya no solamente, sino lo del acoso. Incluso yo hubo una parte en la que cuando hablaron con Telefónica, donde sacaron un call center que estaba en Barcelona,
sí.
a poco que llames al 1004, la gente que te sale no es precisamente de Barcelona, ni siquiera de España, donde salen países sudamericanos, donde incluso hasta la hora de hablarte o el idioma, aunque hablemos el mismo idioma, el español, no hay sí. frases que no o palabras que nosotros no atendemos, no comprendemos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, en esa parte, lógicamente, intentaban sacar la parte buena. O cuando el señor de los bancos lo que intenta, lógicamente, lo que siempre hemos dicho, la idea que había de que esa relación que había entre el cliente y la empresa ha desaparecido. Lo que intentan es vender, y si van, pues te venden, en su momento te regalaban la batería de cocina y te metía la hipoteca, y ahora vas, intentan hacerte un seguro, cualquier cosa. Pues porque la idea del servicio directo, de la confianza, pues ha ido desapareciendo continuamente, y es algo preocupante. Y a los propios servicio de atención al cliente, que debería ser la parte más importante de sí. la atención de una empresa, por lo menos que el cliente se quede satisfecho, pues ves que había un espacio de humor donde decía, bueno, pues ya que aprovecho y le estoy, que llamaban por algo de recuerdo que era un sketch que yo vi, que llamaban para que se había fallecido alguien, de una mire que sí. ha fallecido, y entonces sí, y entonces le llaman, y entonces mientras le está diciendo los requisitos, le dice, oiga, ¿y usted tiene un seguro de vida ya? ¿O tiene ya coche? Aprovechaba el que atendía la, sí. la demanda en el dolor del que llamaba, imagínate en ese momento,
si intentaba le venderle, ¿no? algo.
Pues entonces tenía aquello que parece que es divertido, o sea, que es algo surrealista, no es realmente cierto, y entonces es algo de lo que falla en los servicios. O cuando decían, bueno, si hay reclamaciones, ahí me acordé de ti, hay reclamaciones que nosotros no atendemos y que dejamos en un cajón y sabemos que no se van a resolver, ¿sabes? Con lo cual es preocupante y recoge lo que es la realidad de por mucho que queramos hacer o queramos entender.
Sí, la verdad es que la de los bancos también fue bastante impactante, impactante, que tenían razón. O sea, que es que yo creo que todos vamos al banco de, firma esto,
sí.
y lo firmas y no lo lees.
No sabe, no, es que nadie lo leemos, es cierto, no. Todos...
sí, eso, que no entiendes algo
Porque se basa mucho en la confianza. Basando mucho en la confianza del que, sí. que te lo está haciendo, claro. Esa buena fe que tú puedes tener y que te debe hacer, fuera ya de lo que es las letras pequeñas y todo aquello que siempre hemos dicho. Pero que, y sobre todo, además, hay una parte preocupante, y es que esto que todos sabemos, que todos recogemos, luego no hay nadie que intente darle solución, o las quejas que hacemos de consumidores o los propios consumidores. Cuando se habla, por ejemplo, de lo que era... pues en los bancos de antes la letra era muy pequeña, llegó un momento en el que ahora hay una letra mucho mayor, pero la letra sí. que te dan es tan pequeña también que ni siquiera con unos términos que no entiendes. Luego se ha intentado solucionar, pero no de una manera, no es cuestión de que saquen la pizarra y digan, y aquí la hay, luego entiendo desde esto, lo vas a entender, no, pero tú sabes que cuando vas y te dan a firmar un papel en el que encima tienes que firmar el como que has entendido y te han explicado las cosas, tú realmente no sabes ni lo que estás firmando, es para claro. que tú lo has entendido y nadie te lo ha explicado, porque confías en la bondad del que te lo está haciendo, y luego descubres pues que lógicamente tienen que vender. Incluso el que vende, o bien está presionado también por el que está por encima para que venda o haga productos, tanto los servicios de atención como cualquier producto.
Yeah.
Vamos, que no es que el que va a una pescadería y te ponen el pescado, no, que intenta vender del día anterior, o no, aquí también, pues lógicamente con cualquier tipo de producto que se vaya.
Sí, que no solamente eso, que el pescado sea del día o no.
No, que no solamente es eso, que siempre pensamos que va a ser ahí, pero es tener muchísimo cuidado.
¡Qué desastre!
No, eso ya
y
lo
luego
sabía.
También decían que las eléctricas es la tercera de tipo de empresas que más reclamaciones
decían, que sabes que eso lo hemos dicho cuando me preguntaba ¿por qué siempre la telefonía era? Porque el volumen de negocio, recuerdo que se decía sí. también, el volumen de negocio de telefonía es el más importante, y se está haciendo miles y miles y miles y millones de llamadas continuamente que pueden producir problemas. Y en las eléctricas lo mismo, porque es que todos tenemos en nuestra casa un teléfono, y son varios teléfonos, que es el fijo, el que tenga fijo, el móvil, sí, y varios móviles dentro de la casa, la línea de internet y todo eso. Y las eléctricas es lo mismo, porque es que todas las casas tienen un servicio de
ya, claro, que tiene sentido que sean las que más...
Vamos a hablar porque además la semana pasada lo íbamos a traer, sabes que ahora va a cambiar otra vez el sistema de facturación, sabes que ahora se hacía cada mes, ahora
sí, ahora vuelve a pasar cada dos meses y de facturación real.
Y luego además totalmente con unas facturas farragosas, con 20.000 conceptos que allí aparecen del pago de no sé cuántos, pago no sé qué. Luego además el año pasado se unió de aquella sentencia del Tribunal Supremo, luego donde nos tenían que cambiar cada mes. Entonces esos servicios, luego la idea de que a ti no te que te facturen por algo que no has cobrado, sino que te van haciendo prorrateando una cosa con la otra, con lo cual es lógico, porque es que son las que más problemas dan, porque tú problemas en un taller tienes también o puedes tener, pero en proporción, pero el coche a un taller lo llevas, no sé tú que tienes coche, ¿cuántas veces lo has llevado?
A ver, depende, ¿desde cuándo tengo yo el coche? ¿Desde hace un año y ocho meses?
Pues tengo que llevar lo que es obligado, más luego si te ha surgido.
A ver, de segunda mano, herencia, bueno, materna. Bueno, entonces, el coche nuevo no era. Pero bueno, el coche tenía creo que 5 o 6 años y unos 70.000 kilómetros. Pues no sé, sí, un par de veces al año para las revisiones.
Bueno, pues tú, sí. Pero la normal es que, bueno, pues vayas eso o que tengas un problema y no se te estropea el coche cada día. Pero en este caso,
calla.
El consumo eléctrico o los teléfonos o ese tipo de cosas es algo continuo en el que tienes el servicio todo el día, donde tienes una facturación todo el día, donde luego tienes problemas de tensión que no tengo, que ya está. Es que son cosas habituales y que tienes que lógico que la reclamación sea cada vez mayor. Pero no porque sean más complicados o menos, sino simplemente porque muchas veces, si preguntáramos en esto que decía de los coches, ¿usted le ha pedido el presupuesto? ¿Se le han ajustado? ¿Tenía claro lo que estaba pagando, la factura? Pues la mayoría diríamos que no, porque desgraciadamente hay una muy mala información de los consumidores.
Sí, no, claro, las compañías telefónicas cada dos por tres te están cambiando las tarifas, los servicios y tal, de bueno, yo soy cliente de esta compañía, pero es que ahora la oferta que tienen es de pagar muchísimo menos de lo que estoy pagando yo, de lo de siempre, ¿no? De como soy cliente, pago más, pero si uno nuevo se viene, paga bastante menos.
Sí, bueno, es otra cosa, y es el maltrato al propio cliente, que era una de las cosas, lo del servicio de atención al cliente, de este decálogo que llamaban los 10 mandamientos, es que, llamaban aquello, era, el cliente está por encima de todo, no hay nada imposible para el cliente, o sea, si alguien algo te pide, pues tienes que intentar satisfacerle, luego, hay que cumplir todo lo que se prometa, cosa que no se hace, tienes que marcar, y luego fallar en un punto significa que fallas en todo.
Sí,
es verdad, ya puedes hacer las cosas bien, que en ese momento lo haces mal. Luego, un cliente insatisfecho genera clientes insatisfechos. El juicio sobre la calidad del servicio lo hace el propio cliente, no lo tiene que hacer.
Claro.
Luego, que se debe crear un equipo, que eso sabes que nos pasa muchas veces. Le paso con tal, pues mire, es que esto no es competencia mía, voy a intentar pasarle.
Uy,
entonces,
eso de los 6 minutos que decían ayer, me río yo. De 6 minutos de atención de llamada, la melodía de Mozart y de un pasar de un departamento a otro.
No, pero yo entendí que los 6 minutos eran lo máximo que podían tener. Llegado un momento, me voy a otro que lógicamente a mí me pagan por estar ahí. Y claro,
sino que a partir de los 6 minutos no cobraban. O sea, no cobraban, no, o sea, tenían unas comisiones por incentivos de
si resuelves
la llamada en menos de 6 minutos, llevas unos incentivos.
Porque los tienen para ir resolviendo muchas. Es que
podrás estar más tiempo, pero de esa llamada no te llevas ningún.
Recuerdo
nada.
Que el de Movistar que decía que recibían un montón de millones de llamadas, claro, ya puedes tener un montón de personal para atender ese millón de personas, con lo cual tienes que cortar. Pero claro, es que tú cuando estás llamando quieres que te escuche alguien y
pues
se llama la típica señora o el típico señor que te cuenta en ese momento. Yo siempre digo que la atención también es un despacho de psicólogos, donde lo que debes
hacer
es poner el diván, claro, es el diván donde muchas, yo recuerdo cuando yo estaba en lo de atención, que muchas veces la gente lo que quería era contárselo a alguien. Desfogarse, que se dice, ¿no? Contarte su problema y alguien que le escuche. Que en realidad no tenía tanta importancia económica o lo que hacía era que le cabreaba lo mal que lo habían tratado, lo mal que lo estaban haciendo y todo eso, porque bueno, a lo mejor podían ser 3, 4, 10, 6 euros, 10 euros, que en realidad para una economía normal no significa tanto, pero era más
el
fastidio de la gente. Quería que alguien le escuchara.
De que señor me estaba teniendo mal y no me están dando respuestas.
Entonces alguien que me escuche,
tal,
de que pueda decir yo lo mal que lo estoy pasando, pues eso, como el que está en un psicólogo o el que está en la consulta, en la sala de espera del médico y le está contando al de al lado los problemas que tiene y lo mal que lo pasa. Luego pasa al médico y se le ha pasado todo, ¿no? Pues
Hay que escuchar.
Creo que es una parte importante. Yo siempre lo he dicho en estos 3 años, creo que la atención es la parte principal de cualquier empresa. Y eso sería la parte, que es la parte que menos caso le hacen.
Pues
ayer te ponían la parte bonita, pero no era la parte bonita. Entonces, gente que trabaje bien, que sea profesional, es lo importante. La cara amable, porque, pero no solamente estamos hablando,
claro, me también hay que tratar bien a esos trabajadores,
no solamente para... sino en la administración y en cualquier sitio, la primera persona que está, el primero que encuentras es el que te debe atender.
Que pasamos de tiempo, que llegamos a la media, vale, que tengas una semana estupenda y nosotros
es que nos hemos juntado dos
muy bien acompañados. Regresamos mañana a 12:30, que tengáis un lunes genial.